ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su programa de contenido vario, de confianza, llamado Punto 5. Sabes que ya habíamos dicho, el día de ayer tuvimos invitados, pero en estos momentos procederé a hacer cambio al micrófono rojo, que hace que mi voz suene un poco más interesante, porque ya dijimos que fuera del aire todos hablamos como Sergio Vicencio. Entonces, aquí está en este micrófono, ¡qué bonito! Sean bienvenidos a Punto 5, estamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Son exactamente las 5:03 de un jueves 15 de noviembre del 2018. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG en Instagram, Asael-SG. Muchísimas gracias a todos por estar sintonizando un día más, una semana más, en este su bonito programa familiar, Punto 5. Alejandro Coronado ya está listo para entrar al aire, ¿o no?
Sí. Ahí estoy.
Ah, mira, ahora te escuchas muy bajito.
Es que no lo había subido bien.
Ahí estás.
Ahí estamos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan completamente en vivo en su programa favorito cómico, mágico, musical de confianza.
Exactamente.
Pues aquí andamos desde tempranito, ¿no? Persiguiendo la papa. Vaya. @SoyElCoronado, esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Les recuerdo también que pueden contactar este bonito programa desde facebook.com/.5radio, por supuesto en Twitter como @5radio, en Instagram como @5radio y en WhatsApp, donde Karen Barajas está ahí atendiendo gustosamente esta red social, en el 3320-536975, 3320-536975. ¿Sí? ¿Me confirma? Exactamente, sí, me dice que tiene 20 pesos de recarga, así que sus mensajes estarán llegando en este momento y pues estaremos atendiendo desde ahí. @Karen-Barajas es la forma de contactarla en sus distintas redes sociales, así que recuerden que también pueden mandarle unos bonitos saludos.
Les recordamos que tenemos este sorteo por cortesía de nuestros amigos de Retrópolis para la rifa de un control nuevo de paquete del GameCube.
Sí, una tinadita. Exacto. De mosca.
Si a usted le gusta que jugar su Smash, que es old school, y le gusta jugar que el FIFA en el GameCube y con un control classic.
¿Azul chiclamino?
Exactamente.
Bueno, ahí sabemos si es azul chiclamino.
Sí, porque mira, nos mandaron la foto y si es pues vaya, ¿sí es el azul? Control clásico, el color clásico, perdón,
del GameCube.
Exacto. Así que tenemos este sorteo, ya está la dinámica en nuestra página de Facebook, tienen que anotarse y la rifa, el sorteo lo haremos el próximo #MartesGamer en su programa de confianza, donde más. Mira, ¿qué te parece esto, Alejandro?
A ver, cuéntame.
Nos faltan, déjame hacer cuentas rápido, 917 son 3. Nos faltan 83 likes para llegar a los 4,000 likes. Oye, ¿celebramos algo? ¿Qué tranza?
Pues estaría bueno, ¿no?
Díganle a sus amigos, a su vecino, al señor de las tortillas.
Abran otro Facebook
y lleguemos juntos los 4,000 likes.
¿Sabes qué es lo curioso? Digo, no es que estemos haciendo tiempo 2 minutos para entrar al puente del troll, pero que en Twitter estamos más o menos igual, ¿eh?
Ya
estamos,
exacto, sí, de hecho sí.
Llegar por los 4,000.
Está bien followers. Loco, hemos crecido así. No, de hecho, en Twitter ya llegamos, ya 4,063. Pero sí, sí estamos bien parejos, o sea, sí, sí estamos, vaya, bastante al tirante ahí entre Facebook y Twitter. Así que nos hacen falta 83 likes para llegar a esta bonita campaña de 4,000 likes.
Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen y que están interesados en todas las tarugadas que tenemos que decir.
Y para que se motiven, el día de hoy tenemos 2 regalos, 2 pases dobles para el concierto de Messier Periné con su Encanto Tropical Tour, que se estará llevando a cabo el próximo jueves.
Pensamos que era su banda de acompañamiento. Exacto, el Canto Tropical.
Era como no. Rigo Tobar y su Costa Azul, en claro. Este caso no. El próximo jueves 22 de noviembre en el Teatro Diana. Así que participen con una pregunta que, mira, trae curva, trae jiribilla esa pregunta.
Ah, es con este muchacho.
Ya ves, con este rojillo.
Vamos. La cuarta transformación.
Entonces, esto es un puente del troll político, llamémoslo así. Puente del troll.
Rojo.
Rojo. Bienvenidos. Con uno de los soundtracks más olvidables de la historia del Puente del Troll. Damos la bienvenida al cuarto o quinto.
Sexto.
¿Ah, sí?
Sí, pues te perdiste uno.
Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Al sexto capítulo de esta temporada de Superman a través del punto 5 en el Puente del Troll. Sergio Vicencio, bienvenido a este tu hogar, tu fortaleza.
Mi fortaleza de la soledad.
De la soledad, llamada punto 5.
La fortaleza donde desearías estar
solo. Ajá, donde desearía la soledad, más bien, sí. Ojalá se necesitara una llavezota para entrar a esta cabina, pero no, cualquiera puede entrar.
Sí, literalmente.
Prueba ello.
Sí, ojalá y no tengamos fans como, bueno, radioescuchas, no tienen fans como los de Selena.
Por favor.
Por favor.
Ajá, ningún tipo de fan armado, ese es el que preferimos.
¿Quién sabe?
O sabes qué, o no tanto radio, o sea, fans, sino un radio escucha católico extremista.
No, mira, no des ideas, ¿no?
Creo que podría ir más por el lado de alguien que se ofenda por algo que dijimos.
Perdón.
Alguien que nos quiera defender.
Totalmente.
Mira, nuestro consuelo es que la radio está muy lejos. Entonces.
Sí, van a tardar en llegar, nos alcanzamos a ir. Así es. Este es el sexto programa de la temporada que decidimos titular Odio a Superman. Controversial título para mucha gente.
Es que están fomentando el odio, carnal.
Estamos fomentando el odio, pero solo contra seres extraterrestres que no existen. Así que no se preocupen, no contra ningún otro tipo de inmigrante. El episodio de hoy se llama Dos Hombres de Acero Distintos. Y es precisamente porque vamos a hablar de dos arcos. Dos de los arcos que más se han atrevido a cambiar desde raíz la naturaleza del Hombre de Acero, de Superman. Los dos relatos de los que vamos a hablar el día de hoy se valen del mismo recurso para alterar los valores de este héroe e hilar una narrativa alterna donde Superman es llevado a su extremo opuesto y convertido no en un gran héroe salvador de planetas, sino en un villano político, totalitario, militarizado, regente absoluto de...
Y de ahí a propósito, es que el día de hoy tenemos esta pregunta polémica. Así la vamos a catalogar porque hashtag sí. Clickbait. Díganos ustedes, ¿qué piensan de un estado militarizado que te promete seguridad?
Ahí había por ahí, no sé si las tengas a la mano, había por ahí en un tuit de continuación otras dos preguntas que están relacionadas al tema de hoy. También, si quieren contestar esas preguntas.
Bueno, les vamos a pasar una encuesta.
Exactamente.
¿En Google Docs?
En Google Docs, mejor.
Va a hacer un Excel.
Aquí la tengo.
A ver.
¿Puede una fuente de autoridad absoluta permitir una vida libre? ¿Ha llegado la impunidad demasiado lejos y es hora de tomar control absoluto del gobierno y de poner a criminales y políticos en su lugar?
Esto no es un crossover con Cosa Pública 2.0, simplemente el día de hoy sí vamos a hablar de dos arcos que tienen un fuerte contenido político y que están vinculados con...
¿Sabes? Sonó como al ending de Dragon Ball Z. ¿Podrá Goku escapar de Namus?
Es lo que nadie sabe. A propósito de hoy, todo el lío que trae la ley de seguridad interior.
Claro, claro.
¿Yo lo dejo sobre la mesa?
Obviamente sí hay una correlación pues a lo que estamos viviendo ahorita en este país, pero bueno, vamos a ver qué tantas correlaciones encontramos entre las dos historias de las que vamos a hablar el día día de hoy y pues lo que estamos viviendo en este momento en este país. Por supuesto, vamos a hablar de dos historias que son las siguientes. Vamos a hablar de Red Zone de Mark Millar, novela gráfica ganadora del premio Will Eisner 2004 a la mejor serie limitada, y de la para mí muy sorprendente Injustice Gods Among Us año 1, que fue un cómic que no estaba esperando que fuera tan bueno. Raro, y que ¿no? realmente fue, ha sido uno de mis cómics favoritos de Superman.
No me gusta la ilustración, pero
yo no tengo problemas con el arte. Los primeros números son exclusivamente digitales y salieron en un formato como para leerse en digital. Entonces son muy cómodos, incluso si los descargan en su tablet o en su celular o en su,
si lo que lean,
o no, como quieran. Claramente yo no lo hice. Pero me encantó. Hay una versión impresa que está sacando, me parece que es la versión Televisa.
Sí, de,
los ajá, Booms, ¿no? Es Boom.
Smash.
Smash, y la verdad es que está preciosa su edición en pasta dura de lujo, así que bueno, si quieren ver una o leer una de estas historias en su idioma y de primera mano, así pueden hacerlo.
Televisa, Estado, no sé qué le está pasando a Sergio Vicente.
Nada.
Parte de la
no estamos criticando ni somos parte de la mafia del poder ni nada de eso. Comenzamos pues dando una breve introducción antes de irnos al corte con la primera de las dos historias que vamos a estar hablando el día de hoy, que es Red Son, el hijo rojo, no el sol rojo, es un juego de palabras también ahí, el hijo rojo de 2003 de Mark Millar. Mark Millar, por supuesto, ustedes lo conocen porque es el autor de Kick-Ass, también el autor de Superior. Casi nadie leyó Superior después de Kick-Ass, pero a mí me gusta mucho Superior. Es muy buena, es muy interesante. Wanted, sí, también, que Wanted, está, que... La película es una
anacada. Está muy bueno. Ya dijimos que no íbamos a usar ese término.
Está muy bueno esa cosa.
Y bueno, Mark Millar lo que hace, y con esto los dejo antes de irnos a un corte, lo que hace es plantearse una pregunta muy simple pero muy ingeniosa y contestarse también de una manera muy simple y muy ingeniosa. La pregunta que Mark Millar se hace para crear el arco de Red Zone es: ¿qué hubiera pasado si Superman hubiera caído a la Tierra 12 horas antes? Obviamente el globo estaría del lado opuesto y obviamente Superman no habría caído en la América libre y hermosa de los años 60 o más bien 30, bueno, en este caso.
Depende libre para quién, ¿eh?
Ah, bueno. Ajá, exactamente.
Porque, pues, Superman estuvo a 2 metros de ser del Ku Klux Klan, ¿no?
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Pues es de Kansas.
Bueno, sí, o sea, a lo mejor si lo hubieran criado dos padres ligeramente distintos, ajá, estaría con su prima y formaría parte del Ku Klux Klan. No. Pero no, bueno, en su versión tradicional fue criado por pues dos señores muy nobles de Kansas que le enseñaron los valores norteamericanos y lo convirtieron en un jovencito digno y proactivo.
No obstante, ¿qué hubiera pasado si Superman hubiera quedado en Tepa?
Ah, bueno, pues aquí
traería un troconón.
Mark Millar se plantea,
estaría trabajando en Estados Unidos.
¿Qué hubiera pasado si hubiera caído en la URSS y hubiera sido criado en una granja colectiva ucraniana comunista, donde durante su juventud se percataran de sus poderes y lo convirtieran en un hijo adoptivo del Estado?
Está loco, ¿eh?
Y con eso, pues, con esta pequeña reflexión, nos vamos a un corte.
Ya saben la pregunta del día de hoy, si ustedes recién van sintonizando, díganos qué piensan de un Estado militarizado que te promete seguridad. No dice Mariano Maciel, hola, no me agrada mucho la idea de un Estado militarizado, ya que como dice el dicho, la violencia genera más violencia.
Claro.
Me gustaría más un Estado educado, que le invierta más a la educación y que Goku se encargue de protegernos. Totalmente de acuerdo.
Levanten sus manos para invocar una Genkidama.
Vamos a un corte de estación. Recuerden, por favor, especificar si participan por 2 pases dobles para la presentación de Monsieur Periné en el Teatro Diana el próximo jueves 22 de noviembre. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Regresa .5.
.5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
.5. Encuentros en el espacio radiofónico. Estamos de regreso con lo que bien podría ser el soundtrack de cualquier película.
Exactamente, o de porque, cualquier cosa.
O de cualquier cosa, pero exactamente. Ajá, casi casi.
No, ese sí es un soundtrack memorable.
Claro, con, pero este, con este sexto programa, sexto capítulo de la temporada de Superman, en el hashtag Puente del Troll, con la pregunta con jiribilla, con curva, que les hacemos el día de hoy. Con una pregunta con zague. ¿Qué piensas
impresionante
de unos de un estado militarizado que te promete seguridad? Ya tenemos aquí algún par de comentarios. Nos dice Cenemix. Concuerdo con lo mencionado en Cosa Pública 2.0. No lo creo adecuado. Se debería invertir en un cuerpo policíaco mejor. Nosotros no vamos a expresar una opinión respecto a esto, pues porque los expertos son los de Cosa Pública.
Claro, claramente. Estamos hablando de ficción.
Exactamente. Claramente aquí estamos hablando de un hombre que usa los calzoncillos por fuera. Ajá. Entonces, bueno, nos dice también que participa por los pasos, que ya estás participando. Eduardo Reyes Melín, la militarización es el principio de una dictadura. Me anoto por los boletos. Saludos, muchas gracias. Pregunta acá a través del... Pregunta y comenta, Eurídice Minerva Ochoa Villanueva. ¿Alguno de los arcos que comentan hoy fue la cuarta transformación de Superman? Por otra parte, ¿no van a decir algo de Stan Lee? El lunes Alejandro Coronado mismo
el mismo día sí.
Dijo sus sentidas palabras con un nudo en la garganta.
Sí, aparte, bueno, volverlo a mencionar que Manuel Falcón en el acordeón está llevando un análisis sobre la trayectoria de Stan Lee, también okay. Para que lo chequen, está buena la información que trae y pues lo siento, pero...
Varias personas en redes me preguntaron si iba a cambiar el giro de este programa para hacer algo específicamente sobre Stan Lee. No, o sea, no de momento, porque para bien o para mal, más o menos voy un mes, o sea, me toma cerca de 3 semanas a 4 semanas preparar una temporada completa del Puente del Troll, entonces no puedo de un martes a un jueves de repente cambiar el contenido, porque sería hacer contenido de Wikipedia, ¿no? Sería empezar claro. A hablar simplemente de lo que está pasando en este momento, de nuestros sentimientos y nuestros cómics favoritos.
Así es tu título, brother.
Y no es realmente nunca la intención de este programa, o al menos no de esta sección, sacar como información de la manga, ¿no? Entonces, si es que se llega a hacer algo, o si por supuesto que me gustaría hacer algo, sería quizá entre temporadas, es decir, entre las siguientes temporadas que ya tengo planeadas, porque ya teníamos más o menos como el rollo hasta diciembre, entonces sería
y viene eso, exactamente. Primero, asegúreselos de vida el programa, carnal.
Ya bueno. No, también hay que mencionar que el lunes tenemos la segunda parte de la Amazing Fantasy número 15, que fue la primera parte este lunes, entonces el próximo lunes la segunda parte.
Vamos a hablar un ratito, no de Stan Lee, no de ningún escritor mexicano famoso y recientemente fallecido, tampoco, sino de Superman, que en este caso no está muerto, en esta historia está vivo, cae en una granja ucraniana donde es criado como un huérfano, se percatan de que tiene superpoderes, Superman, y automáticamente se convierte en un hijo adoptivo del gobierno del mismísimo Stalin. Stalin se convierte en su padrastro.
¿Fue el hijo que sí quiso?
Y sí, totalmente, porque sí tiene un hijo, olvidado aquí
de verdad,
Stalin.
Sí.
Ahorita hablaremos un poquito de su personaje, que es muy interesante.
Ah, también sale el hijo que no quería.
Sí, oh, claro. Sí. O sea, hay un hijo no querido, pero lo embonan con otro personaje de la mitología de Superman, que es muy interesante, ¿no? Entonces, Superman no crece en esta historia, Red Son, no crece creyendo en pelear por la libertad y la justicia, sino que crece luchando por el ideal socialista y la expansión internacional del Pacto de Varsovia. Esos son... sus nuevos ideales.
Ya que empiezas a decir Varsovia, esa ciudad,
exactamente.
Ya.
Bolchevique, Varsovia,
el escudo de Superman, Red Son, es genial.
Claro, es la hoz y el martillo convertidos en su escudo.
En el diamante, ¿no? Sí. ¿No?
Su identidad común, es decir, su nombre público es Superman, y su nombre de ciudadano privado con el que fue criado cuando era niño se convierte en su identidad secreta, porque básicamente el Pacto de Varsovia no quiere que el resto del planeta sepa su cualidad civil. Claro. Es como una especie de espía, ¿no?
Pensé que era Superman Stalin.
No, ajá, sí, y Superman y Stalin II.
Stalin II.
En una declaración de prensa, Mark Miller dijo haber tenido la idea para Red Son inspirándose o basado en el ejemplar número 300 de Superman, del cómic Superman, que es otra historia imaginaria donde Superman aterrizaba en aguas internacionales entre la URSS y Estados Unidos, y ambos países se peleaban por la potestad del extraterrestre que acabó de caer en su país, en su planeta. Entonces Mark Miller dice haber leído de niño este cómic y se le vino la idea, bueno, ¿qué tal si lo llevamos poquito más hacia el otro lado de la Tierra?
Unos metritos.
Unos cuantos, pues no unos metritos, segunditos, pero yo creo que sí unos cuantos minutos más o unas cuantas horas más hacia el otro lado de la rotación de la Tierra. Y él dice, Mark Miller dice que cuando tenía 13 años de edad, vamos a ver si le creemos o no, pero cuando tenía 13 años de edad, él dice haber escrito el primer borrador para su idea de Red Zone. Después dice haber mandado un borrador a Marvel, a DC, en 1992, que dice que no pelaron en lo absoluto, por supuesto, porque pues todavía no era a lo mejor nadie en ese momento. Y en esa versión de 1992, él dice que había imaginado a Clark Kent, todavía con el nombre Clark Kent, como un reportero ucraniano del periódico Pravda. Haciendo un poquito de investigación, el periódico Pravda era un periódico real que estaba corriendo periódicamente en la URSS durante esta época, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de Red Zone, como producto terminado en 2003, incluye una versión alterna de Batman y una versión alterna de Linterna Verde. Además, Grant Morrison, de quien hablaremos todo el episodio siguiente, amigo de Mark Miller y creador de All-Star Superman, añadió el final de la historia, y el final de la historia es un giro muy, muy sorprendente que no les voy a spoilear. A la totalmente
sí,
Grant Morrison.
Sí, porque quiero leer, ya me dieron ganas.
No, vale muchísimo la pena leer Red Zone, entonces háganlo.
Lo prestas.
Si la semana que viene llego diciendo, buenos días, camaradas.
Camaradas.
Sean bienvenidos a...
Entonces, bueno, no les voy a spoilear este final, pero sepan que tiene toda la influencia de Grant Morrison, autor escocés, ligeramente tocado.
Ganador
por la
del
vida.
Corazón Púrpura.
Además, quien tiene un estilo muy peculiar de escribir y bueno, participó también en la redacción, no en la redacción, pero sí en ideas de este cómic. Red Zone no solo es una reinvención de Superman, ahora convertido no en el Hombre de Acero, sino en el mismísimo Puño de Hierro, gran líder comunista, sino también es una reinvención de todos los personajes relevantes del universo de Superman. Jimmy Olsen, antes fotógrafo del diario El Planeta, en esta versión es un agente de la CIA que es reclutado por el hombre más inteligente del planeta, el confiable doctor Lex Luthor, quien en esta ocasión es un hombre pues considerablemente confiable, el doctor Lex Luthor, que es un científico empleado por los laboratorios Star, cuya única función es pensar cómo destruir a la amenaza roja en la que Superman se ha convertido. Y durante toda la Guerra Fría, Lex Luthor se vale de todo tipo de planes, creando monstruos y androides y cosas para tratar de destruir al Hombre de Acero, pero sin lograr igualar su cualidad natural extraterrestre. Lois Lane es reimaginada en este cómic como Lois Luthor, la esposa de Lex Luthor.
Tómala.
Y... pues hace un poquito el rol de una mujer olvidada por su marido. Su marido está tan concentrado en matar a Superman que se olvida un poco de ella, pero al mismo tiempo es como esta esposa fiel, abnegada, años 40, así, que hace todo porque su marido todavía la considere en su aniversario, pero el marido la tiene olvidadísima. Sí, es una desperate, pero terrible. Secretamente Lois Lane está enamorada de Superman cuando lo ve en la prensa y todo. Bueno,
ni Judas hizo tan alta traición, ¿eh?
Aparte podría caer a la cárcel, ¿no? Por el año en el que estaba.
Eso es casi traición. Eso es casi traición, ¿no?
Claro.
O sería traición si lo llevara a cabo, ¿no?
No solamente a su esposo, sino
si llevara a cabo el acto.
Lo que quieras. el acto heroico. Superman, que es, ya lo dijimos, hijo adoptivo de Joseph Stalin en esta versión, es amigo por cuestiones políticas de la heredera de la corona de Temiskira, la princesa Diana, también conocida como la Mujer Maravilla. Y en este cómic toda su amistad es una simple alianza política, porque Stalin está tratando de poner a Temiskira de su lado durante la Guerra Fría para poder valerse de las fuerzas militares que tiene básicamente la Mujer Maravilla cuando ella se convierta en la reina de Temiskira, ¿no? Superman también tiene un hermanastro, lo decíamos, un hijo que es un hijo más legítimo que Superman. Se supone que es el hijo de Stalin durante una aventura con una de sus amantes, pero sí es un hijo de sangre, y ahora es el líder de la policía secreta de Stalin, pero es Piotr Roslov, que es una deformación de Pete Ross. Pete Ross es el amigo pelirrojo chistosito que le agregaron a Superman, que lo conoce cuando él es joven.
Ah,
y que
es móvil, es negro.
No sé si en Smallville.
Sale uno que se llama Pete.
A lo mejor sí, lo cierto. Ubicas.
Pete Ross.
Pete Ross. Es el mismo, solo que en Smallville es negro.
En Superman constantemente, no sé por qué, pero los personajes pelirrojos de repente son negros. Ahora en Supergirl.
También están haciendo lo mismo, ¿eh?
Sí. Jimmy Olsen es negro ahora. Estuve viendo un poquito de Supergirl para esta temporada. Me cayó excelente el personaje de Jimmy Olsen en la versión de Supergirl. Creo que es un actor brillante para el papel.
Que Jimmy Olsen.
Pero,
morenazo de ébano, grandote.
Sí, hay como una cierta formidote. Discriminación contra los pelirrojos últimamente.
De ébano.
Starfire ahora es negra, también. Jimmy Olsen ahora es negro. Bueno, en esta versión, Pete Ross, el amigo de secundaria de Superman, es Piotr Roslov, el hijo ilegítimo o semi-legítimo de Joseph Stalin, durante una amantía. Y él es el líder de la policía secreta de Stalin, pero él era el heredero de sangre del imperio de Stalin. De repente llega Superman y Stalin dice, bueno, tú sí eres mi hijo de sangre, pero él es Superman, así que le vamos a heredar a él el imperio.
Ponte en mi lugar.
Sí, exacto, tú qué harías.
No, pues es que ¿no? Si no se lo heredan, podría tomarlo, ¿no? Más allá
sin,
de eso.
Sin ningún problema, ¿no? Nadie le va a decir que no. Fabulosa en Red Son la interacción de Piotr Roslov con Superman, o de Pete Ross con Superman, todo este odio y resentimiento que le tiene al hermano perfecto, ¿no? Siendo que él es el hermano imperfecto, pero que él era el verdadero hijo de Stalin.
Muy a lo hijo pródigo, ¿eh?
Totalmente. Y la última cosa que comento antes del corte, esta historia también reimagina diversos amores de Superman. Y uno de esos amores, por supuesto, es Lana Lazarenko, o Lana Lang, quien sí es pelirroja en esta versión, no la han discriminado por ser pelirroja, y quien es una amiga de Superman durante sus años creciendo como un huérfano ucraniano, y que cuando Superman pues descubre que este amor de su infancia ha regresado, de hecho la encuentra a Lana formada en una fila para pedir como vales de comida y su hija se está muriendo de hambre, y él en ese momento rompe como el ideal comunista, la saca de la fila y le da prioridad a ella, y entonces todo el pueblo dice cómo Superman, que es el defensor del hombre común del proletariado en esta versión,
del hombre de a pie,
acaba de darle preferencia a una persona por sobre todas las masas, ¿no? Y bueno, ahí empieza todo este conflicto.
Dile que no.
A ver,
dile que no.
Dile que no se meta en la fila, dile.
A ver, dile.
Antonio Mezquite dice, buenísimo su programa, más de la gracias. Tarde. El programa de hoy me hace recordar a la Freaky Plaza. No sé si decir gracias.
No sé cómo me siento al respecto.
Pues está saliendo acné en la frente.
Pero bueno, es en cuanto a la pregunta, es casi como entregar la libertad a un rey, no estoy de acuerdo. Participo por los boletos, saludos. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por escucharnos. Vamos a un corte de estación, recuerden especificar si participan por dos pases dobles para Messier Periné, próximo 22 de noviembre en el Teatro Diana. Vamos a un corte.
El puente del troll.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Seguimos.
El puente del troll.
Estamos de regreso en este bonito programa bolchevique, que en un tipo de mi dislexia yo leía como bolseviche.
Bolseviche, suena rico.
Sí,
con limoncito.
Sí, o tal vez lo leí
en bolsa. Es un ceviche en bolsita.
Lo leí alguna vez que tenía mucha hambre, pero bueno. Hablando de Red Son, que suena bastante interesante, la pregunta que les hacemos el día de hoy es, ¿qué piensas de un estado militarizado que te promete seguridad? Este comentario en especial me gusta mucho, de David7920, es su username en Twitter, que dice, militarizar a una sociedad abre la pauta para que solo se escuche la voz de los aduladores. Lo que sea diferente no se permite, para eso está la fuerza. Muy de acuerdo, sí. Y no sean barberos, en ningún ámbito. Sí, sí, sí.
Ok, ¿y qué eso?
Porque es los aduladores, brother.
Claro, claro.
Sí, 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 entonces trabajen.
Este, por acá, esto no está relacionado con la pregunta de hoy, pero Diego Daniel Rodríguez, o Rodríguez en Twitter, me hace una pregunta sobre otra temporada. Dice, estimado Sergio, una consulta. En la temporada de los hermanos Grimm, del Puente del Troll, ¿cuál es el libro de referencia que utilizaste? Bueno,
hace como dos años.
Ajá, trataré.
Hacer qué buena esfuerzo. Memoria, qué buena memoria.
Sí, haré un esfuerzo por recordar. No, mira, híjole. Luego te paso bien la referencia, pero es una edición en inglés completa, se llama The Complete Fairy Tales, los cuentos completos de cuentos de hadas de los hermanos Grimm, y es una editorial en inglés que se encarga de compilar versiones completas de clásicos. Si dices que lo buscas en Phil, la verdad es que es un libro medianamente fácil de encontrar en Gandhi, solo en la sección en inglés. Te recomiendo el Gandhi que está por Patria, cerca de Andares, tiene una sección exclusiva de libros para niños, enorme, muy bonita. En esa sección fue donde yo lo conseguí. Tienen un muy buen bagaje de libros infantiles y ahí es donde te recomiendo que lo busques.
Nos dice acá a través de el Facebook Juan Francisco Rodarte, para nada, los militares están entrenados para otros fines, no para la seguridad a nivel de calle. Saludos y participo. Nos dice también acá Doc Giovanni, me noto para los boletos de mi siempre y para mi dosis de buena vibra del estado militar, pues es de esas, pues en esas está el país. ¿Qué les puedo decir? Nos dice Juan Caralampio, no, hola punto 5, no al estado militarizado. Los martes y en algunos miércoles aplica que son sucursal de la Friki Plaza. Red Zone está bueno, recuerdo un cómic de Superman en el cual llega a la Tierra en la época de la Guerra Civil gringa y otro que no me gustó, donde aterriza en Inglaterra.
Sí, hay muchas reimaginaciones sobre dónde cayó Superman, en qué año cayó Superman. Hay versiones futuristas, hay versiones en el pasado, como dices, durante la Guerra Civil Americana.
¿No hay ninguna neta donde caiga como en Latinoamérica?
No. Ah, bueno, sí, decían, ¿no? La semana pasada comentaban que hay una animación de DC donde es como una versión alterna que tiene ascendencia latina.
Imagínate un Superman donde sea Chapín.
Brown Son, exactamente. Brown,
sí. Estaría chido, ¿no?
Hijo café.
¿Un Superman Chapín? Estaría chido.
Pues no sé.
Dentro de Red Zone, mencionábamos que, bueno, hay un montón de personajes reimaginados, claro. Pero no nos podríamos Batman. no nos podríamos ir sin hablar de el Batman versión Red Zone.
Porque pues necesitaba vender números, ¿no? Títulos y demás.
Y necesitaban a Batman. No, pero la verdad es que Batman es muy interesante. Es brillante Red Zone, es una reescritura muy interesante de Superman, pero...
¿Dirías que es tu hilo favorito de Superman?
No, no es mi hilo favorito de Superman, para nada. Ese es el del que hablaremos la semana entrante. Pero el Batman de la versión Red Zone es... su origen es sobre todo fascinante. Piotr Roslov, el medio hermano de Superman, en un momento, durante una peda que se pone porque se bronquea con su medio hermano Superman... Durante
un momento de entretenimiento.
Sí, básicamente usa su pistola favorita para entretenerse matando a un par de personas. Sí, civiles. Oye, entre ellos mata a un papá y una mamá de un hijo que queda muy enojado, muy resentido y muy triste. Este personaje sin nombre es quien se va a convertir en Batman eventualmente. Entonces Piotr Roslov, o Pete Ross en esta versión, quien es el responsable de empezar a generar una revolución que va a destruir todo el pacto de Varsovia, todo el estado bolchevique desde adentro, porque él en un momento de inconsciencia asesinó a los papás de un niño.
Entonces es mucho más grande que Superman y que Batman. ¿En este caso? ¿O qué?
¿Quién? ¿Pete Ross?
Piotr
Roslov. No, en este momento donde él asesina a los papás del chamaco, Superman y él ya tendrán unos 20 y tantos años.
Qué raro.
Entonces, Batman en esta versión es más joven. Cuando pasan cerca de 20 años, porque la historia es muy extensa, pasa como desde los... quizá desde años de guerra hasta durante toda la Guerra Fría o todo lo que dura la Guerra Fría. Vemos crecer a Batman y crece como...
O sea, pero si le matan a sus papás siendo niño.
Le matan a sus papás siendo niño.
Ah, ok, pensé que ya era como de 20 y tantos años.
A lo mejor en los 40 y en los 60 ya es un Batman hecho y derecho.
Ya en la época de los 40.
Sí, 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 exactamente. No, en los años 40. No en sus 40.
Un Batman Sugar Daddy.
No en sus 40, sino en los años 40. Y ya cerca de 20 años después ya se convierte en un Batman hecho y derecho, que es un ruso alcohólico perturbado con un gorrito de ruso, así como de ovejita. Pero bueno, con todo su traje de Batman, todos sus batiartefactos son fascinantes porque pues tienen toda esta onda como industrial rusa, ¿no? Claro. De que no están hechos con tecnología, sino están hechos por el hombre común, ¿no?
Oye, y por supuesto... Lo que te iba a preguntar, ¿este hilo era como... family friendly o tenía como restricciones de edad, de leer solo mayores de edad?
La mayoría de estos arcos son maduros, no porque tengan una sexualidad o una violencia exacerbada, sino porque tienen un contenido muy político profundo, ¿no? Pesado, ¿no? Sí. Necesitas entender mucho contexto para saber por qué las cosas están pasando.
Sí, aparte que Millar no acostumbra a escribir para niños.
O sea, no, para nada, es totalmente adulto. De hecho, pues Kikas es un cuento. Es un cómic con niños. Un
cuentito de
que es para adultos.
Sí, claro, ¿no? Ni se diga también Wanted, ¿no? También,
Wanted. Sí, todos eso todo sí, ahí sí hay un contenido extremadamente violento.
Sí,
¿no?
Es muy violento, Millar.
Este Superman no es extremadamente violento, pero sí es profundo. También reimagina esta historia, ya para cerrar, a Linterna Verde. Linterna Verde, Luthor descubre la linterna y el anillo y los utiliza para formar una especie de ejército que va a luchar contra Superman, pero el plan sale terriblemente mal porque pues Superman lo único que hace es quitarle el anillo, ¿no? A Linterna Verde, o sea...
¿Sí es Hal Jordan?
Es Hal Jordan, de hecho es Hal Jordan, es el primer Linterna Verde. Que anda por acá pilotando en la guerra y Lex Luthor lo saca de la milicia y le dice, ven, te vamos a convertir en un superhombre, ¿no? Entonces Luthor se la pasa 20 años tratando de descifrar las 24 palabras del poema de la linterna, que no conoce, porque él no es un Linterna Verde.
Black Knight.
Ajá, exactamente.
No, you shall escape my sight.
Esas 24 palabras.
Qué ñoño, Alejandro.
Me lo sé completo.
Yo sé, no lo dudo. Y logran transformar a Linterna Verde en lo que creen que va a ser lo que termine la amenaza de Superman. Finalmente, Luthor, no les voy a decir exactamente cómo, pero Luthor logra derrotar a Superman de una forma muy inteligente, utilizando una carta. Cosa que es fascinante.
¿De
no, una carta escrita a mano.
Pues su Saxodia.
Ajá, exacto. Sí, bueno, le sacó. Son cinco, no es una. No, le deja una carta escrita a Superman. Y cuando Superman la lee, básicamente reflexiona, cosa que es muy interesante en la historia, ¿no?
Tenemos cajitas felices, ¿no?
Ajá, sí, acá tenemos McDonald's. Y el segundo arco del cual ya necesito empezar a hablar, porque ya casi nos vamos, es el arco de Injustice Gods Among Us, donde en 2013, 10 años después de Red Son, volvemos a ver al Hombre de Acero en un lugar inesperado, y es un lugar inesperado en todos los sentidos. Injustice Gods Among Us es una precuela de un videojuego realizado para PlayStation 3 por los creadores de Mortal Kombat, NetherRealms. Gracias, debí haber puesto esa rola hoy. Sí. Sería más memorable que todo el soundtrack de Injustice que sí pusimos.
Oh, sí.
Esta serie fue escrita por Tom Taylor, autor ya utilizadísimo decenas de veces en Marvel y DC, y por Brian Buccellanto. E ilustrada a lo largo de 5 años, lleva 5 años corriendo esta serie.
¿Sigue vigente?
No sé si sigue vigente. Ajá, por Injustice 2 creo que volvieron a sacar,
¿no? Sí. Es una IP, entonces pues tienen que mantenerlo fresco. Necesitan un background para que...
Necesitan dinero, básicamente.
Necesitan que compres sus videojuegos. Exclusivamente vamos a hablar del año 1, no de los años 2 a 5, que es donde va corriendo actualmente la serie.
¿Dónde están las inclusiones chidas? No manches.
¿Qué? ¿Cuáles?
En el 2.
No, pero a mí lo ingenioso del año 1 del cómic, sí, porque en sí jugué el juego y la historia del juego no enriquece de ninguna manera. Toma lo bueno del cómic y lo empeora un poquito el videojuego, pero la historia de la precuela en cómic es fascinante y bueno, no es otro que el mismísimo Joker quien desencadena la serie de eventos desafortunados que van a volver al héroe americano, al gran héroe yankee, en el enemigo número 1 de la libertad y en el futuro dictador totalitario de un planeta militarizado donde solo él es capaz de tener poder y armas, pero nadie más en el planeta puede estar armado porque si no va literalmente Superman y te da unas nalgadas. Esto es lo que pasa. Les platico el principio de este arco antes de que nos vayamos a corte. Bueno, Harley Quinn y Joker en sus andadas, la guasona y el guasón, sintetizan una variante del veneno del espantapájaros que exacerba tus miedos más profundos y lo mezclan con kriptonita. para hacer vulnerable al Hombre de Acero a este veneno. Sin que se percate, lo envenenan. Superman cree que en la calle ha aparecido Doomsday de nuevo, justo afuera de su departamento por alguna razón, cuando él va muy tranquilamente saliendo, y cuando ve a Doomsday, su reacción es tratar de destruirlo inmediatamente. Toma a Doomsday de la cintura, lo saca fuera de la atmósfera y lo ahoga, percatándose minutos después de que era Lois Lane, su esposa, quien llegaba a casa, a quien ha levantado fuera del espacio, con su recién avisado bebé en las entrañas, y Superman acaba de matar accidentalmente a ambos. No reaccionando muy bien a lo que acaba de sucederle, Superman vuela a Ciudad Gótica a hablar con el Joker, y percatándose de que el Joker no va a rehabilitarse ni a mejorar, en una chascarrillo y una broma que le hace el Joker, Superman responde atravesándole el corazón con una palma de la mano. Sí, la pusimos hoy, ajá, con una palma, sí.
Podría.
Con un sauce, sino con una palma. Bueno, para la cereza del pastel es que mientras Superman está volando, sacando a su propia esposa del planeta, el Joker también aprovecha para poner una bomba nuclear en Metrópolis, y mientras Superman no está en Metrópolis, aparte de que acaba de matar a su esposa y a su hijo nonato, destruye toda la ciudad de Metrópolis y a toda la gente que Superman amaba. Entonces, pues podemos entender por qué fue y le arrancó el corazón, pero para Batman eso es demasiado, y Batman dice, en el momento en el que cruzamos la línea, no somos mejores que ellos y no podemos alegar que ellos son los asesinos y nosotros los héroes. Te acabas de convertir en un asesino y por lo tanto mi opción es detenerte.
Mira, dice Magnus, estoy en shock. Magnus Morningstar dice, hay una movie animada donde Superman cae en USA, en Estados Unidos.
En USA.
Pero es creado por indocumentados mexicanos. La película se llama Gods and Monsters.
Esa es, no era en México, pero eran indocumentados mexicanos.
Tu tío que se fue a
LA. No sabía que Gods and Monsters era el
Superman latino.
Arroba 5 en Twitter, punto 5 en Facebook. Estoy en shock, ya vámonos.
El puente del troll. Punto 5. Seguimos. Punto 5.
Seguimos.
El puente del troll.
Estamos de regreso. Si ustedes siguen queriendo, la pasamos en los cortes. Y al aire también. Disfrutamos mucho hacer punto 5. Estamos de regreso en este bonito programa llamado punto 5. El día de hoy, haciendo un mashup un tanto político con la pregunta, ¿qué piensas de un estado militarizado que te promete seguridad? A propósito del hilo de Just Injustice Gods Among Us de Superman, nos dice Dori Kuchan, los militares para las cuestiones de milicia y la policía para lo civil. Que llegue, mejor que lleguen Batman o The Punisher antes que los militares.
Que bueno, es precisamente el arco de este cómic donde al parecer no es más conveniente, ¿no? Cuando Superman decide qué es lo que tú puedes o no puedes hacer, ya lo decían aquí los jóvenes, pues ve y dile que no. Entonces, cuando un ser totalitario que tiene autoridad absoluta, o que si no tiene la autoridad, tiene poder absoluto, llega a corromperse, no hay salvación política que te pueda ayudar. Tienes que llegar a las armas, tienes que luchar contra esa opresión, y pues ahí es donde aparece Batman, ¿no?
Dice Alejandro Gómez, hola chavos, en la película de Justice League de Snyder hacen referencia a Injustice en la parte donde Batman tiene visiones,
sí, que
el
es muy
ejército
rara esa
de
parte.
Superman, Batman siendo la resistencia y la manera en que mata a Superman a Batman atravesándolo por el pecho. No he visto esa película y no la pienso. No pienso gastar 3 horas de mi vida.
La verdad es que, o sea, no es la peor película de superhéroes que vas a ver, tampoco es la mejor. pero la parte específica que mencionan yo lo hubiera omitido por completo. De hecho, yo haría una versión como de 1:40 de esa película y sería una buena película. Donde le quitaríamos toda la página de Dawn of Justice, o sea, de sí, ¿no? Es Dawn of Justice, es Batman contra Superman,
sí,
donde
Batman
vemos
Superman.
Donde vemos toda el alucín de Batman y que llega Flash y todo, bueno.
Sí, que no tenía nada que ver, no tenía nada que hacer
en esa historia. Querían preparar una historia que todavía ni siquiera iban a contar,
súper
bueno.
Oscura y profunda.
No, bueno. Hubo problemas
de edición. Dice Pitrógio Caraloide. Saludos, punto 5. Los estados militarizados siempre fallan en lo que prometen y solo los líderes la pasan bien. El Superman chicano de Justice League Guns Among Gods and Monsters es chido y la película animada más. Échenle un ojo.
Sí, la quiero ver.
A un Superman escuchando el gran silencio. Está chido.
Imagina, trae acá una
chuntarón,
un chuntarón, sí, con su bandana.
Su virgencita de Guadalupe.
Mira, hay que tirarla por todos los lados.
Bueno, pues en este cisma de Injustice los superhéroes tienen que tomar lados y por supuesto hay dos lados totalmente extremadamente opuestos aquí. Uno es el lado Superman y la Mujer Maravilla, que el personaje de la Mujer Maravilla es muy interesante en Injustice porque toma una actitud totalmente inesperada en el momento en el que muere.
¿Vas a dar spoilers?
Pues estamos dando un poquito de spoilers, bueno. Sí, pero en el momento en el que muere Lois Lane, la Mujer Maravilla dice, ya tengo aquí entrada y... Como quiero gustarle a Superman, voy a decirle que sí a todo lo que me pida, sin importar qué maniacadas me pida.
Medio patancilla la...
Entonces la Luis, sí, la neta sí, la, o sea, y luego, o sea, el vato la trata como una rebound, o sea, la trata como una rebound totalmente, y ella se deja pisotear feísimo.
Qué extraño,
y
¿no?
a abusar de sus ideales, nada más porque dice, yo voy a ser, o sea, en este nuevo imperio de este planeta, yo voy a ser la reina, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante el personaje, pero es muy raro.
Como todo lo contrario de lo que es la Mujer Maravilla.
Pues es que ese es todo el punto de Injustice. O sea, es invertir a los personajes que están santificados y glorificados dentro del universo DC y llevarlos a un extremo donde no se puede... Exactamente, menos Batman. Donde no se pueden ya conciliar con su versión anterior. Diana, en esta versión, es una mujer de segunda, o sea, es una mujer que solo vive en pro de su gran hombre y que ha olvidado todos sus ideales personales y incluso cuando Superman duda un poquito y dice, oye morra, ¿no crees que deberíamos dejar de matar gente? La morra va y mata, vuela un tanque, ¿no? Y le dice, no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué haremos eso si tenemos todo el poder?
Vamos, ¿no? Está medio psycho la morra.
Se le bota bien machín la canica.
Psycho,
en esta versión.
Es en la secundaria, ¿eh? Qué tranza.
Y bueno, están los dos bandos, ¿no? Está por un lado Linterna Verde, Shazam, Cyborg, el nefastísimo que ojalá lo atropelle un tren, Damian Wayne es basura. Damian Wayne es el hijo de Bruce Wayne, el hijo de Batman, es el peor ser humano en todo Injustice. No sé si después lo reivindican. Sí, me imagino, pero ojalá lo matara.
No sale para elegible, ¿no? Según yo.
En el juego no, pero en el cómic es un personaje muy fuerte, traiciona a Batman. Con un spoiler grandísimo, que ese sí no lo voy a dar, hace algo terrible por Batman, y toma el lado de Superman arguyendo que Batman es un inútil, que no, o sea, que tiene demasiada compasión humana con los criminales, que por qué Batman no los mata, que por qué Batman no les hace una trepanación, y Superman, sí, entonces me voy con el compa que sí mata a los criminales para yo no tener que chambear en las tardes, ¿no? O sea, es nefasto.
Es un príncipe.
Damian Wayne, es un principito. Flash también respalda a Superman. Por el otro bando están, por el lado de Batman, están Flecha Verde, Canario Negro, Batimujer, no Batichica, Átomo, Gatúbela, Catwoman y Aquaman.
Puro segundón.
Que sí se alían con Batman y que tienen también sus arcos muy interesantes. Mi favorito es, por supuesto,
el de
Flecha Verde y Canario Negro.
Porque tiene un arco.
No, porque tiene un arco.
¿Viste lo que dice?
Sino porque la relación de Flecha Verde y Canario Negro es fabulosa.
Claro, siempre
lo chafa nombre, Canario Negro, para un superhéroe.
Pues no, a ti van... todo, cualquier nombre que se mencione en español te parece chafa, hasta
sí,
el tuyo.
Sí, oye.
Sí.
No, ese sí me gusta, mi otro no tanto.
Entonces, bueno, quiero cerrar en los últimos dos minutos que nos quedan. No, ya no voy a hablar del final de la historia. Vayan y lean Injustice Año 1. Es fabulosa esta historia. Pero quiero cerrar diciendo por qué estos dos arcos me parecen fundamentales para salvar un poquito al personaje de Superman. La historia de Mark Millar, hablando en el caso de Red Son, no recuerda algo que es súper importante. Y es que el terreno de los cómics... Los cómics surgieron como un movimiento de contracultura originalmente, donde... se permitían todo, tenían libertad de hacer todo cuando no eran una industria multibillonaria como la que son ahora, o multimillonaria como la que son ahora.
Después ellos se censuraron a sí mismos.
Exactamente, y se permitían imaginar y arriesgarse y explotar historias originales a pesar de sus personajes. Ese es el punto al que quiero llegar. Antes, en el mundo del cómic, era más importante contar una gran historia que preservar una propiedad intelectual millonaria. Hoy en día no puedes matar a Superman o no le puedes hacer ciertos cambios oficiales dentro del canon porque estás rompiendo el personaje con el que DC va a lucrar o con el que Warner va a lucrar.
Eso también ha dado pie a que crezcan héroes más pequeños, ¿no? Héroes de bajo perfil.
De Millar. Millar es un máster de hacer héroes chiquitos que no son grandes propiedades intelectuales. Hace grandes arcos con ellos y luego los olvida para crear otros héroes.
También eso este es que creó todo el universo Ultimate, este Michael Bendis, Brian Michael Bendis, que ahora está en DC Comics, él agarró un montón de segundones y los hizo, los levantó, pues.
Segundones.
Pues sí, eran héroes clase B, ¿no? De cierta manera.
Claro, y los levantó.
Que fue lo mismo que hizo Moore con Watchmen. También. En su momento. Los héroes de Watchmen eran héroes que otras compañías ya no sabían qué hacer con ellos, que vendieron baratos, y de repente llega Alan Moore y construye la mejor o la considerada la mejor historia de superhéroes con puros segundones.
Sí. Como que Suiza de Squad no es la mejor.
Exacto.
Que la guasón.
Finalmente quiero decir de Injustice que, bueno, ahí la reflexión es totalmente moral. ¿Es Batman, como siempre lo pintan, el oscuro y el malillo, porque agarra puñetazos a los criminales, pero finalmente es un humanista misericordioso que trata de reivindicar y de revitalizar o de reposicionar a sus criminales dentro de una sociedad funcional? ¿Y es Superman realmente tan bueno, siendo que tiene una moral absoluta y totalitaria? Entonces, hacerse estas preguntas y replantear o plantearlas en un cómic oficial me parece fabuloso. Que no sean canon, bueno, eso es lamentable.
Oye, es canon,
pero,
carnal.
¿Eh?
Oye, es canon.
Pero, deberíamos arriesgar más a nuestros personajes queridos y adorados por alimentar mejores historias y contar buenas historias. Se nos acaba de morir Stan Lee, pero él era partidario totalmente de decir, tiene esta frase, ¿no? Donde él dice, yo me sentía mal por no ser arquitecto, por no ser abogado y por hacer simple entretenimiento, pero luego me di cuenta que entretener también es una tarea noble, y entonces me di cuenta que estaba haciendo algo también por alivianarlos a ustedes.
De hecho, Stan Lee también dijo el respeto al derecho que nos la paz.
Sí, muy no, bien.
Tú son, otro.
Dame dos números entre el 1 y el 35.
Vamos a dárselos al 1 y al 35.
Ah, mira, me gusta.
No te cansaste.
No.
1, Antonio Amezquita, 35, Carla Aceret. Antonio Mezquita, Carla Aceret son los ganadores de estos pases dobles. Tienen que venir a Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tus redes sociales.
@ soy el Coronado, y estamos en Twitter y en Instagram para hablar de Jimmy Olsen, el morenazo de ébano.
@ Recuadro Blanco, Sergio Vicencio en las demás redes, y en una semana y media más o menos sale mi libro nuevo. Ya está por ahí en preventa en la editorial. Échenle un ojo, no hace daño a la promoción.
¿Pesos de la mención?
Sí, me van a cobrar aquí, pero si pueden, échenle un ojo, libros culturales.
Mi libro, Luna de Plutón.
No.
Mi nombre es Azael López, en Twitter, @ASLSG, en Instagram, Azael-SG. Muchísimas gracias por escucharnos. Vámonos hasta el palíndromo con el Master Blanca.
Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.